José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much.
Un rato de baloncesto con la gente que sabe de baloncesto. Pilar Casado, hola Pilar.
Bueno, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bastante bien, ¿y vos?
Bien, bien, aquí pasando la noche. ¿Se ha marchado esta gente a Estados Unidos?
Sí, y de hecho ha aterrizado hace 7 minutos en el aeropuerto de Los Ángeles el vuelo de Iberia 6171, en el que ha salido la selección esta mañana a las 12:20 de la mañana. Se han pegado un buen palizón, ahora les quedan unos poquitos kilómetros, no demasiados tampoco.
Vamos el sábado, ¿no? De viernes a sábado, ¿no?
Sí, madrugada de viernes a sábado en Anaheim, que está en el condado de Orange, está cerquita de Los Ángeles.
Una hora muy cómoda a las 4 de la madrugada.
Oye, ¿no? Más ahora
bueno,
algunos estarán.
Verano, sí, está bien, no está mal.
Sí, está bien.
Está aquí Parra, que solo tiene cogida la medida, o la Parra.
Rubén, buenas noches, Jorge.
¿Qué tal? Que lo verás, ¿no?
Sí, claro.
A 4 de la mañana es una hora...
Además, tiempo de juego empieza tarde, el domingo, el sábado, quiero decir.
Oye, ahora me vas a contar que hay calendario de la NBA, le pregunto a Pilar, bueno, podéis intervenir cuando queráis, por supuesto, estáis en vuestra casa, pero quería llamar yo a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Sabes que,
bien,
que...
bueno, en el aspecto moral jodido por lo de...
¿Por qué?
La chicharra, porque... porque la verdad era que era un tipo, Chicho era un tío especial, ¿no? Y la verdad es que todavía no, lo hablaba el otro día con Juan de la Cruz y todavía los que lo conocíamos no nos lo acabamos de creer.
Por eso es que te llamo por eso. Porque tú sabes que cuando vi la noticia de la primera persona que me acordé es de ti. Me acordé
bueno,
de ti
yo era muy amigo, ¿eh?
Pues claro.
Chicho era un tío, no era un tío fácil, era un raro, como decimos
sí,
Juan y yo,
sí.
Era un raro, pero sí es verdad, y por eso también era más difícil acceder, ¿no? Pero una vez que accedías, pues era un tío entrañable, ¿no? Y sí es verdad que con la prensa, con los medios de comunicación, yo diría que los dos mejores amigos, o casi diría que los únicos amigos que tenía de prensa era Lluís Canut,
sí.
Y yo, por lo menos en la época que de jugador, ¿eh? Después pues seguro que ha tenido amigos periodistas con los que ha tenido muy buena relación, pero en su etapa de jugador no era fácil, ¿eh? No era fácil acercarse
bueno,
a él.
Déjame decirlo para la gente más joven. Sí. Chicho Sibilio, jugador dominicano, nacido en la República Dominicana. Bueno, él cuenta, ha puesto hoy informe Robinson, ha recuperado un informe Robinson del año 2009.
Lo hizo Daimiel y es maravilloso. Ese
fantástico, en 18 minutos sí. O 17 conoces a Chicho Sibilio. Bueno, así se presenta, así cuenta Chicho cómo vino a España.
La selección dominicana fue a jugar a Barcelona en el 75. Ranco Saravica se enamora de mí y ya entonces empezamos a tener los contactos como jugador del Barcelona. Yo llegué, Eduardo Portela me llevó a vivir con una familia. La suerte mía es que en esa misma casa estaba Juan de la Cruz. No sé cómo se ganó mi confianza, pero para yo poder comer, él tenía que probar. Una vez estábamos en el Mundial de Colombia y estaba Antonio Díaz Miguel hablando. Hemos estado trabajando como negros. Y se quedó parado en ese mismo instante, me mira a mí y dice, pero Antonio, sigue diciendo lo mismo, que a Chicho no le molesta. Es decir, le molesta, entonces dice Antonio, vamos a cambiar eso porque estamos trabajando como chinos.
Bueno, ha muerto con 60 años. ¿De qué ha fallecido, Ciro?
Pues tenía un problema de diabetes desde hacía tiempo, no en su etapa de jugador, ha sido después, y me contaba, por ejemplo, con Lluís Canut, que hablé el domingo, que él también le hizo una entrevista maravillosa de 45 minutos en TV3 hace 2 años,
sí.
y me decía, dice, fíjate si estaba fastidiado, Ciro, que cada 10 minutos teníamos que parar, o sea, si estaba de pie, cada 10 minutos tenía que parar, que en eso, fíjate, hablando con Juan de la Cruz, lo comentábamos los dos, que ninguno teníamos, el único que tenía ese conocimiento era Lluís Canut, porque ninguno teníamos esa percepción de que estuviera tan fastidiado, y para mí, yo la información que yo tengo es que él estaba en su casa, en la finca que tenía fuera, lejos de alejado de Santo Domingo, de la capital, y que le llegó un bajón de esto, no sé si es que no tenía insulina en ese momento, empezó a tener convulsiones, tal. Pero bueno, al final murió pues eso, de un ataque de diabetes, no, de un bajón de necesidades, supongo, de insulina. Cuando llegaron los médicos ya era demasiado tarde y bueno
lo entierran
mañana,
sí,
porque
mañana,
va su,
¿no?
Hija,
sí.
Su hija mayor, que es la que tuve con Monse, que fue su primera mujer, pues pidió a ver si podían retrasar un poco el entierro, y entonces lo han retrasado a mañana por la tarde para que pueda llegar su hija y para que pueda llegar también Manolo Flores, que va en representación del Barça.
Bueno, él jugó en el Barça durante muchos años, ganó ligas y copas a puñados en los finales de los 70 y durante los 80. Jugó con la selección española, como han escuchado. No fue a Los Ángeles 84. ¿Tú sabes por qué, no, Ciro? No fue.
Sí, por cosas de, como digo yo, cosas del negro. O sea, sí. Él, yo creo que él es medalla de plata en el europeo de
83.
En
el europeo
en Nantes.
De Nantes. Sí. Es en ese partido que ayer lo dieron, que fue un detallazo de Televisión Española.
Sí, señor, Teledeporte.
Sí, en Teledeporte. Él en la segunda parte, si os fijáis, no juega nada. No juega prácticamente nada. Había salido de titular, pero después en la segunda parte Antonio se olvidó de él. Y Chicho era un tío especial, pero con mucha personalidad, ¿eh? Y entonces él salió un poco mosqueado. De ese europeo salió moscatel con Antonio Díaz Miguel. Y eso es lo que le llevó a decidir no ir ni al preolímpico ni después a los Juegos Olímpicos. Fíjate que se perdió la oportunidad
las cosas plata.
De Chicho plata. De ser plata sí, olímpica, que es el sueño.
En el reportaje ese sí lo dice, ¿te arrepientes? Dice, no me arrepiento nada. Era un tipo peculiar. Como jugador, ¿Qué dices del Chicho?
Pues mira, yo creo que Chicho es el primer. Se habla mucho de Andrés Jiménez, de que Aito reconvirtió a un 4, a un pívot bajo, en un alero alto. El primer gran alero alto que se reconvierte es Chicho. O sea, Chicho cambia el baloncesto. Cambia el baloncesto para España, cambia el baloncesto del Barça, cambia, yo te diría casi que el baloncesto de Europa. O sea, la gente olvida que Chicho empieza jugando de cuatro. Él era segundo pívot. O sea, él no jugaba en esa época. Por ejemplo, jugaba Norman Carmichael de cinco en el Barcelona, y él realmente donde empieza a jugar con Ranko Ceravica es en la posición de cuatro. Y entonces es el primer gran alero con una mano extraordinaria. A alguien le he oído decir en la comparación, y creo que es la para que los chavales jóvenes que no lo han visto jugar, para que un poco se hagan una idea, salvando las distancias y tal, yo creo que ha sido el Kevin Durant del baloncesto español. O sea, era un jugador que podía jugar dentro, que podía jugar fuera, que tenía una mano maravillosa. Creo que ha sido es que te quedas corto en cualquier elogio que puedas hacer de Chicho. Si además hubiera defendido, claro, pues, es lo que siempre decimos, pues si mi abuela hubiera tenido ruedas hubiera sido una bicicleta. Claro, es que si Chicho ya hubiera defendido, yo creo que los americanos hubieran abierto antes el tema de la incorporación de jugadores foráneos, porque Chicho era un jugador...
Yo te lo he dicho antes,
es que no había.
Se lo he dicho a Corro antes en la redacción. Yo, de las tres primeras suspensiones chulas que me acuerdo de chaval, son, por supuesto, de la de Epi, de Petrovic y de Chicho Sibilio. Yo se lo estaba diciendo antes a Álvaro también, que Chicho tenía una costumbre que era muy fea por aquellos tiempos, que era salir corriendo y cuando llegaba a 6 metros o 7 por ahí, se plantaba y tiraba sin que hubiera rebote, y eso era pecado mortal. O sea, eso en 1985 era pecado mortal, y lo que pasa es que el tío las metía con mucha frecuencia. Yo me acuerdo sobre todo de eso, de la suspensión, del control del tiro a tabla, y de que era muy fino. O sea, era muy bonito verle lanzar a canasta.
Era muy estético, ¿verdad?
Sí,
además,
muy estético.
Y claro, era un tío que es lo que hablamos. O sea, nosotros estábamos acostumbrados, pues de treses, pues Epi, Juan Ramón Fernández, José María Margall incluso. O sea, que eran, digamos, los aleros eran pequeños normalmente. Era el 1, 2 y 3 eran pequeños. Y entonces, claro, es la primera aparición en España y repito, casi diría, Miskin también podía, en el baloncesto europeo podía estar en esa dinámica de Chicho. Pero claro, es el primer alero que vemos de 2-0-3, de 2-0-4, ¿no? Y que puede jugar en un momento dado, te puede hacer daño metiéndose dentro, y claro, pues con la mano que tenía, pues salía fuera y te destrozaba, ¿no? O sea, yo creo que cambió el baloncesto español y el baloncesto un poco europeo.
Ciro, me alegro.
Sí, dime, Pilar. De hecho, fijaos el mensaje con el que le ha despedido a Audi Norris. Audi Norris dice que él quería venir a jugar al Barça para jugar con Chicho Sibilio.
Sí, sí, sí. Bueno, y de la Cruz, como ha dicho...
era muy, muy amigo.
Sí, eran hermanos.
Íntimo, sí. Era sí, su hermano.
Era, hermano.
Era su hermano. Todo lo que cuentes de Juan... Juan está destrozado porque
más creo que le pilló volviendo, ¿no?
Sí, lo volví. A mí me extrañó, yo le mandé un mensaje a Juanito para decirle, Juan, ¿te has enterado de Chicho y tal? Y veía que no me contestaba, pero tampoco salía como leído, eso que te sale, que ni leído ni que el teléfono estuviera en funcionamiento. Y es que estaba volviendo precisamente a Costa Rica, de España a Costa Rica, y cuando aterrizó me dice que, dice, fíjate en qué estado me puse, que había un chico a mi lado, y me dijo, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? ¿Está enfermo? Porque dice, me entró un tembleque por todo el cuerpo que no me podía controlar.
Dice, cuenta de la Cruz en ese informe de Robinson, que cuando se casó Chicho Sibilio, la madre de Chicho...
¿Cuál de las bodas?
No sé, la primera o la que fuera. Le dijo, Juanito, ¿por qué no te vas tú a vivir con Chicho y su mujer? Pues se acaban de casar. Dice, no, porque tú le controlas mucho y tal. O sea, que es una relación... Pues, que
esa, vamos, anécdota, sí. Esa anécdota de que lo has puesto tú ese corte, sí. De que le hacía probar la comida es cierta.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Le hacía Juanito y le decía, Juan, sí, chicharra, que te va a gustar. Joder, cómela, que te va a gustar. Pues claro, el negro, por ejemplo, el marisco, la primera vez que lo vio fue aquí en España, en Galicia, o sea, y se creía que los crustáceos se comían a bocados, o sea, sin...
Bueno, me alegro mucho de haberte llamado, Siro, ¿eh? Me alegro mucho que por el conocimiento
un placer
que tienes,
recordar a Chicho. Chicho.
Para que te veas con buen humor, nos hemos estado riendo mucho estos días porque Ovidio González, que le conoces, un periodista de la tele gallega, ha colgado un vídeo en el que se os ve a ti y a Lama muy jóvenes, y Juanma Iturriaga también. Bueno, Lama se parece a Tom Han, hay que decirlo. Tom Han en Náufrago o algo de eso. Y tú... Sí. Tú, para mí, eres como,
yo ya no sé a quién me
como el policía de Narcos. El americano que va con... Sí.
Con ese bigotón. Con esas gafas Ryder que se llevaban antes, que eran tan grandes, que ahora me parece que vuelven
como
a ser
Peña.
Moda.
Peña, no, otro que hay. No. Pero sí, pero nos hemos reído mucho. Bueno, Siro, gente que... O sea, sí, Siro y Lama hablan ahora de fútbol, de Madrid y tal y eso, pero de baloncesto, la gente que empezó a hablar de baloncesto en este país, Siro, Lama... Fernando Laura, Andrés, Canut, como has dicho, en Barcelona, Sisto Miguel, que también
y Ovidio y Sergio del Pón en Galicia.
Sí. Gente que hablaba de baloncesto cuando nadie hablaba de baloncesto.
Cuando nadie hablaba, sí.
Muchas gracias, Siro, un abrazo.
Bueno, que un placer, y gracias por llamar, porque creo que es el pequeño homenaje que le podíamos hacer a la Chicho.
Lo merece, Chicho Sibilio. Gracias, Siro, un abrazo, chao.
Adiós.
Bueno, ¿quieres decir algo de la selección española, Pilar?
No, simplemente que bueno, van a tener un poquito de estiramiento y demás en el hotel. Mañana es cuando empiecen a entrenar para preparar ese partido de la madrugada del viernes al sábado. Hay que seguir añadiendo más bajas en la lista de Estados Unidos. Esta noche se ha caído Kyle Lowry. O sea que, bueno, el tema americano tiene tela. Es verdad que tienen, como dice Sergio Scariolo, mucho fondo de armario y que tienen muchísimos jugadores y muy buenos y mucho talento, pero, bueno, las bajas empiezan a ser sensibles.
Hablaremos durante la semana. Gracias, Pilar.
Un beso,
hasta
chao.
Hasta luego. Está aquí Parra porque se ha conocido el calendario de la NBA y algo tendrás que contar, sobre todo de los nuestros, ¿no? Debut de los nuestros y estas cosas, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, ya se conocían algunas fechas. Arranca en la madrugada del 23 de octubre con la ceremonia del anillo en la cancha de los Raptors. Veremos ahí a Marc Gasol y a Serge Ibaka con su anillo de campeón. Y se enfrentan a los Pelicans de Zion Williamson. O sea, es atractivo, los campeones contra el número uno del draft. Y luego después, Lakers contra Clippers. El primero de los cuatro derbis angelinos, que para mí es el partido de la temporada, las cuatro veces que se repiten. Luego, la liga regular termina el 16 de abril, la madrugada del 16 de abril. Estoy hablando en fechas españolas. Mm. En América es un día antes en todos, en Estados Unidos. El debut de los nuestros, quitando Mark y Serge, que debutan el primer día, el resto todos debutan el día siguiente. Hay además el duelo de españoles. Los Trailblazers de Pau Gasol juegan contra los Nuggets de Juancho Hernán Gómez. Luego, Billy recibe en Charlotte a los Bulls. Y Ricky recibe en Phoenix, debutando con los Phoenix Suns, a Sacramento Kings. Por si tienes curiosidad.
¿Qué fecha estamos hablando?
El día siguiente.
¿Pero inicio él?
El 23 de octubre. La madrugada del 22 al 23 de octubre es la primera jornada. Y el día siguiente, el miércoles de la madrugada, bueno, el jueves 24 de octubre, la madrugada del 24 de octubre, es la segunda jornada donde juegan todos los españoles. Y por si tienes curiosidad, que sé que vayan a ver a Doncic, también Luka.
¿Cuándo?
También debuta el segundo día Dallas contra los Wizards en la cancha de los Mavericks. Así podemos ver a Luka también. Luego, hay una curiosidad, solo hay tres días, los días sin partidos son, aparte del parón del All-Star, el All-Star es del 14 al 16 de febrero, pues aparte de esa semana, hay una semana de parón de All-Star, está el Día de Acción de Gracias, que no hay partido, el 28 de noviembre. Luego, el día de Nochebuena, el 24, tampoco hay partidos. Y, como todos los años, el día de la final universitaria, se respeta, es el día del baloncesto universitario en Estados Unidos. Ese día tampoco hay básquet, es el 6 de abril. Y luego, hay una cosa curiosa, que es la mejora de los horarios. Van a meter
¿a
ahora
Europa?
Sí. Van a meter ahora todos los sábados un partido a las 11. Se empezó a hacer al final de la campaña pasada, pero ahora va a ser todos los sábados a las 11 va a haber un partido. Es una hora fenómena, un sábado.
Ahora que el Tebas de la NBA metiera mano para Europa, ¿no?
Tal cual. Y el domingo, el partido de las 9 y media, el NBA Sunday, que ya era también tradición del año pasado, eso se va a mantener. Lo más lógico es eso, que haya todos los sábados a las 11 y todos los domingos a las 9 y media.
Muy bien, Parra. Lo irás contando y viendo durante todo el año, que es muy largo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Y en verano también, Chema Martínez, que está de vacaciones, pero dice, oye, que la gente se pierde un poquito y no se entera de que tenemos que hacer cosas en verano. Chema Martínez, hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches, Corro, qué ganas de hablar contigo.
Igualmente.
Mucho fútbol.
Mucho fútbol.
Se escucha todas las noches, pero también teníamos que hablar un poquito de otros deportes, de kilómetro 42, que la gente también nos echa de menos.
Hombre, claro. Dicen, ¿dónde está Chema? Van a ir al podcast a buscar. ¿Dónde está Chema? Que no lo encuentro. Que el último es de julio, que hace mucho que no habla. ¿Dónde te pillamos, Chema?
Pues estoy aquí en Lanzarote, en Sand Beach, que se ha convertido en uno de los lugares ya tradicionales de pasar el verano, en el cual hacemos unas vacaciones un poco diferentes, porque son unas vacaciones deportivas. Aquí lo único que hacemos es casi descansar y deporte, o sea que es un verano atípico, unas vacaciones atípicas, pero bueno, de pasar en familia y tratando de cambiar un poco, sobre todo de lugar habitual, intentando hacer cosas que no hago habitualmente en Madrid, pero sobre todo, pues eso, disfrutando del verano, pero sin olvidarme del deporte, que también es bueno hacerlo. O sea, que el verano está para descansar, desconectar, pero también para seguir entrenando.
¿Sales todos los días a correr? ¿Todos?
Pues mira, Corro, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso se ha convertido en una auténtica enfermedad.
Sí.
Podría ser una persona normal y corriente que podría hacer, pues eso, 3-5 sesiones a la semana de carrera, de cualquier tipo de actividad, aprovechar pues el verano para pues nadar un poquito en el mar, intentar incluso hacer vóley playa, jugar en la playa al fútbol, cualquier otro tipo de actividad, pero yo necesito correr, necesito desayunar, necesito comer, necesito cenar, necesito escuchar la COPE y también necesito correr, así que corro todos y cada uno de los días.
He revisado tu timeline de Twitter, pero hay un día que dices, hoy os reconozco que me ha costado un poquillo, ¿no? Has dicho.
Sí, pero bueno, cuando digo reconozco, ya sí. He entrenado por la mañana,
sí.
He corrido y
por la tarde, ¿no?
Y por la tarde no he salido a correr y he ido a hacer piscina porque, fíjate, el verano es una época para hacer un tipo de actividad diferente. Es bueno nadar porque lo que hacemos es eliminar el impacto y, sobre todo, muchas veces vemos a la gente que puede estar de vacaciones, que la gente a lo mejor corre por la arena, vemos correr por los paseos. Correr está muy bien, pero si también tenemos la oportunidad de hacer otro tipo de ejercicio, como puede ser dar un paseo en bicicleta o nadar un poco, seguramente ese cambio de deporte, ese cambio de hábito, pues nos va a aportar el hacer ejercicio y sobre todo eliminar el impacto que en la carrera, pues eso, va dejando huella porque paso tras paso, metro tras metro, kilómetro tras kilómetro, pues genera en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura, pues esa tensión que con el agua, por ejemplo, pues la puedes hacer una sesión y sobre todo que te ayuda a recuperar.
¿Has estado con el propietario de la sección? ¿Estás con el propietario de esta sección?
Bueno, pues aquí estoy. Ahora que no me oye, le estoy poniendo en forma. Estamos haciendo la pretemporada del kilómetro 42 para está todo el mundo dudando del Madrid a cómo llega. Pues bueno, sí. Estamos viendo a ver cómo llega el kilómetro 42 para que llegue en la temporada en plena forma. Y estoy con Joseba,
sí.
Y estoy viendo de lo que es capaz. Estoy afinando esos gemelos que tiene Joseba, que son conocidos en todo el mundo.
En el mundo entero.
Sí.
Has puesto una foto en tu cuenta de Twitter los dos subiendo un volcán, ¿no?
Sí, tenemos un cerca de aquí de San Vic del hotel, tenemos un volcán, bueno, por llamarle algo, es una montañita, y hace muchísimos miles de años o millones, pues era un volcán. Entonces es un volcán que simplemente acceder al volcán son 3 kilómetros, y luego hay una subida de 200 metros de desnivel, que bueno, pues si te tengo que decir la verdad, le engañé a Joseba, le digo, es un senderito que subes, sí. Y bueno, nos pusimos a subir y no sé las veces que se acordaría de mí, porque lo único que le escuchaba era decir palabras un poco que no entendía. Y,
en vasco,
y subió,
¿no?
Arriba y,
hablaba en vasco.
Sí. Y bueno, subir, por ejemplo, es un tipo de actividad que ayuda a tu musculatura, trabajas glúteos, o sea que también está muy bien, es otro tipo, sí, de entrenamiento, no hace falta correr. Y lo cierto es que le estoy llevando al vasco a que pruebe diferentes deportes. Estamos nadando, corriendo un poquito y afinando su estado de forma.
¿A qué hora es eso? ¿A qué hora la foto esa? ¿Qué hora? Porque parece que pega el sol.
Sí, bueno, aquí pega el sol hasta, pues me parece que era en torno a las 6:30, una cosa así. Hora aquí, 7:30, sí, hora peninsular. Una cosa de ese tipo.
Bueno, que está en forma entonces, ¿no? Que no, los dos no perdéis la forma. Os vais de vacaciones y os vais los dos a correr, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir que estoy más en forma que él, ¿eh? ¿Sí? O sea, que todavía queda un poquito y ya mismo se tiene que incorporar al trabajo, o sea que
¿sabes
ya
que,
a ver si afina un poquito?
No sé si desvelo algo o lo tiene que hacer. ¿Sabes que sale en una peli de Garci, que ha hecho una peli Garci? Y sale Joseba, como hace boxeo también, el crack. ¿Te acuerdas del crack que hacía Garci de
sí, crack? Sí.
Pues sale, sí. ¿No te ha contado que sale Joseba?
Ostras, pues no lo sé. Sí. No, pregúntale.
Sí, sí, sí.
Pues, o sea, aparte de estar en forma, de sus dotes como deportista, también es actor.
¿Qué te parece, actor?
Madre mía, fíjate.
Oye, he visto también que creo que era tu hijo corriendo con tu hijo por la playa. Era tu hijo, ¿no? Un video.
Sí, 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 sí.
Y
Nico,
que le apretaste ahí. Pero el tío tiraba, ¿eh?
Bueno, que si es que ya no puedo, tú sabes, eso es que ya no puedas ser mejor que tus hijos, que ya te empiezan a ganar. Nadando, sí, no puedo con ellos.
Sí, y corriendo.
Y corriendo. Pues todavía tengo que decir que el padre tira un poquillo, sí, más, pero me encanta, me encanta. Me acuerdo, una de las cosas bonitas es poder compartir mi pasión con mis hijos, ¿no? Que es el deporte.
Sí.
Y verle correr y verle la planta que tiene, cómo disfruta cuando corre conmigo y sobre todo cómo babeo yo, ¿no? Y lo cierto es que apunta maneras, yo trato de forzarle porque es un niño y lo que tiene que hacer ahora es divertirse y pasárselo bien, pero es cierto que tenemos entre los dos un pique que de momento me gusta pinchincharle y decirle todavía te queda un poquito para ganar a tu viejuno padre, que todavía te gana, así que tira, pero todavía el padre tira un poquito más.
¿Y qué puedes ver ahí algo medio fondista, velocista, ves algo o no se ve nada ahí?
Sí, sí se ve, sí se ve. Yo te puedo, sí, asegurar que tiene mucha más clase de la que tenía yo con sus años y que tiene todo, ¿no? Pero yo lo que les digo a mis hijos, digo, yo ya he conseguido hacer todo lo que debía hacer en el mundo del deporte. Digo, en vuestras manos pues tenéis la gran suerte que vuestros padres han sido olímpicos, que han vivido el deporte de alto nivel, pero depende de vosotros. Si vosotros queréis, si vosotros esforzáis, si tenéis talento y bueno, y se dan una serie de circunstancias, pues a lo mejor, quién sabe, el día de mañana podéis llegar a ser deportista de alto nivel, pero es una cosa que tiene que depender no de ellos, de ellos y no de los padres. Nosotros, sí, les podemos guiar, educar, pero al final el talento lo tiene en la genética. Una madre olímpica, un padre olímpico.
Hombre, claro, pues escucha, los genes están.
Tenemos unos cuantos boletos de lotería. Sí, solo falta, sí, que, como digo, que a ellos les guste y que disfruten con ellos. Sobre todo, que corro, es importante que cuando se están creando deportistas con talento y pensamos en un futuro, que tengan que ser ellos, ¿no? Lo que lo quieran hacer, que no sean personas desde fuera que quieran crear en ellos un campeón, sino que ellos quieran ser los campeones. Y yo creo que es lo que marca la diferencia de los deportistas que llegan a conseguirlo o acaban, pues eso, desviándose el camino, que no llegan a conseguir esos objetivos.
Fíjate, cuando yo era chaval había, conocía, en mi colegio había tres chavales, tres hermanos que corrían, ojo, se las pelaban a los tíos, corrían, pero veía yo que el padre, ostras, les exigía muchísimo, tenían que ganar cada carrera, me parecía un poco mucha presión de esto que estás hablando tú, de la exigencia, en atletismo, que no te digo ya en tenis, en fútbol, en golf, esas cosas, pero veía yo una presión ahí, venga, y tienes que ganar, y solo corrían para ganar, nada más,
Y de hecho, si han pasado los años, ¿alguno de esos deportistas crees que yo por eso? Yo soy especialmente, bueno, no sé si ya es fruto de la experiencia, del haber compartido pues día a día con gente joven que cuando eran junior destacaban, pero la realidad es que cuando tienes que destacar es cuando eres ya pues senior, ¿no? Cuando ya estás formado. Y lo cierto es que nunca debes quemar etapas y bueno, el mundo del alto nivel es un mundo de dedicación exclusiva, las 24 horas al día, y tienes que estar preparado, no solo físicamente, sino mentalmente. Y entonces hay que tener cuidado con los niños para que, bueno, pues simplemente no desperdicie su talento, es ayudarles a conseguir que ese talento que tienen pueda salir y brillar algún día, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberían hacer todos los padres, dejar que el talento fluya y no intentar generar las expectativas que puedan tener los padres de ellos mismos, no sobre que no recaiga sobre los niños, ¿no? Y yo estoy convencido que así habrá mucho más niños que disfruten de su infancia jugando, haciendo deporte, que es lo que tienen que hacer, y los buenos, los que tengan talento, pues tarde o temprano ese talento siempre sale.
En la carrera esta que hablo que hacías con tu hijo, creo que tú ibas con... Era en la arena de la playa. Tú ibas con zapatillas, ¿no?
Y el descalzo.
Y el descalzo. ¿Y sabes lo que pienso? Porque yo he corrido descalzo como todo el mundo en la playa, pero a mí tengo una sensación de que se me abren los pies, ¿sabes? Y te quería preguntar...
Esa sensación, sí. Sí, estás totalmente lo cierto. Para correr en la playa necesitas tener trabajada tu musculatura. Si no, lo que te pasa es lo que te pasa a ti y le pasa a la mayoría de la gente, que se intenta correr descalzo y nota que rápidamente su musculatura falla. En cuestión de metros notas esa sensación que dices tú, que se te abre el pie. Mi hijo está mucho tiempo descalzo, tiene el pie muy trabajado, en la planta del pie, la musculatura muy fortalecida. Entonces es capaz de correr y él no se resiente tanto. Y yo, sin embargo, si me pongo, estoy acostumbrado a estar con zapatillas, si me pongo a correr descalzo, mi musculatura pasa lo mismo, no está acostumbrada y en poco tiempo esa musculatura se cansa y no es efectiva, con lo cual el correr o no en la playa depende mucho de tu trabajo previo, de tu fuerza en tu musculatura del pie, si has hecho algo o no has hecho algo, y lo que puedes utilizar es andar, caminar, hacer ejercicios y poco a poco hacer fuerte tu musculatura del pie. Y en un medio plazo pues ser capaz de corretear un poquito, ¿no? Pero estaríamos hablando de un nivel muy avanzado y lo normal es que ocurra lo que has dicho tú, ¿no? Que la persona que no está acostumbrada pues corra y se sienta un poquito indefensa y con esa sensación de que el pie se te ha abierto, ¿no? Que es lo más común.
Ahora no lo veo tanto, Chema, pero a lo mejor en tu época en la élite, algunos africanos corrían descalzo en la carretera, en el asfalto, y luego entraban en el tartán en la pista de atletismo. ¿Todavía ves a alguien que corra descalzo? Ya no, nadie corre en la élite descalzo.
Estás en lo cierto. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Zola Bak,
sí.
Una atleta de hace muchísimos años que corría descalza, gente que está acostumbrada desde que son pequeños a correr descalzo y realmente no sienten la necesidad de ponerse zapatillas, ¿no? Para que sean más efectivos, ¿no? A la hora de correr. Lo cierto es que hace unos cuantos años hubo una corriente minimalista, ¿no? En el cual todo el mundo hablaba del correr natural, del barefoot, ¿no? Y lo cierto es que mucha gente trató de incorporar ese correr descalzo a sus rutinas y muchos deportistas lesionaron. Fíjate, Arturo Casado, un medallista español, sí. Durante una época estuvo entrenando pues eso, sin zapatillas o muy minimalistas y tenía muchas lesiones. O sea que hoy en día sí que es cierto que no es tan frecuente ver a deportistas de alto nivel de élite sin zapatillas, porque al final las zapatillas te ayudan incluso, ¿no? Y estamos hablando también de que las zapatillas llevan una tecnología tan avanzada que, como hemos visto en muchos casos, algunas incluso te pueden ayudar a mejorar tus registros. Con lo cual, en resumidas cuentas, hace años sí que podías encontrarte a alguien, ¿no? Sin que fuera capaz de correr descalzo, pero hoy en día lo ideal es llevar una zapatilla precisa, específica, y con todos los avances tecnológicos que hay, posiblemente no puedes descartar el correr con ellos, porque seguramente si corres sin ellos, tus marcas serán menores, ¿no? Así que te tienes que aprovechar y utilizarlas.
Como has nombrado Zola Bak, recomiendo a los oyentes que no... recuerden a esta atleta que se ponga en el vídeo de la final de Los Ángeles de 1984, Zola Bak Mary Decker, ¿te acuerdas, no? Lo que pasó con que la pisó a Mary Decker, que era la estrella estadounidense, y fue una carrera súper recordada, es la de Los Ángeles, ¿te acuerdas de la carrera, no?
Sí, yo era jovencillo, yo soy un chaval más jovencillo, pero sí que me acuerdo, por supuesto.
Oye, ¿sabes una cosa? Que ya voy a terminar, que hemos estado hablando estos días de sobre estas fechas, un poquito unos días para atrás, se estarán disputando dentro de un año los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hemos estado hablando con gente, ¿no?, de a un año vista, de que vemos posibilidad de que estén en la final. Tú estuviste en 2008 en Pekín, ¿no?
Sí.
¿Solo 2008 o hiciste 2004 también?
2004 Atenas hice 10.000, en 2008 hice ¿maratón? La maratón, que fue, sí.
El primer español fuiste.
Sí.
Y como entramos en un año que es preolímpico, pues la gente, al nivel de la gente para la que hablamos nosotros, que es gente amateur, a lo mejor en este año se pueden preparar ahí un poco especial como si fueran a correr una gran prueba de los Juegos Olímpicos, ¿no?
¿Dices por correr allí en Tokio?
Sí, te digo que como es año preolímpico, que se den un poco, o sea, subir un poco el nivel para la materia y prepararse como si ellos se estuvieran preparando para acudir a una gran cita, ¿no?, durante un año.
Sí, lo que pasa que, bueno, al final depende mucho de hoy en día el calendario. Mira, este año con Doha, la mayoría de los atletas han tenido que cambiar todas las planificaciones y están en octubre, donde van a tener que estar en forma, porque fíjate, en esta época es cuando tendrían que estar preparando ese campeonato del mundo, ¿no?, que suele hacer estas fechas. Y lo que está claro que el retrasar va a condicionar a que muchos deportistas no preparen este campeonato del mundo como tal para llegar en las mejores condiciones a Tokio, ¿no?, que es el gran objetivo de todos los deportistas olímpicos. Pero te puedo asegurar que los Juegos Olímpicos solo llegan los muy, muy, muy pros, lo que hayan entrenado y estén muy a tope. Y bueno, pues.
Pero es un año especial, final, ¿no? Tú cambiaste, me imagino, también la preparación de ese año, ¿no?
Sí, pero depende también, como te digo, fíjate, dices tú, a lo mejor este año, que no va mucha gente está pensando en Tokio, pues es un buen momento para intentar ir a cazar algo a Doha, porque Doha va a ser unas condiciones. Sí. Muy duras y te puedes plantear, oye, me la juego todo aquí porque puede ser una fecha importante, ¿no? Pero al final, a un año vista, ahora mismo lo importante es el Campeonato del Mundo de Doha y todos los deportistas pues están preparando a saco Doha. Y cuando termine Doha, pues todo el mundo sí que es cierto que prepara la gran cita. Para un deportista, Corro, lo más importante, o sea, el acontecimiento deportivo más importante y donde hay que estar es en los Juegos Olímpicos. Ir allí supone el mayor reto, el mayor desafío. Y donde tienes que brillar es allí. Y si ya eres capaz de conseguir una medalla, es lo más alucinante que te puede pasar en la vida, ¿no? A nivel deportivo hablamos. Con lo cual, esa cita de Tokio se convierte en la gran fecha para todos los deportistas, no solo españoles, sino de todo el mundo. Y los buenos lo preparan para llegar en las mejores condiciones y bueno, pues todavía queda un año por delante, como bien decías, hace poco salía por ahí anunciado. Así que estará todo el mundo pensando en Doha, pero con el rabillo de ojo pensando en Tokio, que ya queda menos de un año.
Muy bien, Chema, ahí te dejamos en Lanzarote con el vasco, con Joseba, que... Que no le metas mucha caña, porque tiene su edad también, ¿eh? Aparenta menos, pero tiene su edad.
No, pero se porta bien, Corro, se porta bien. O sea, ¿sí? que está bien y que dé ejemplo, que se puede hacer deporte, estar de vacaciones y podemos hacer todo a la vez.
Hombre, claro. Muy bien, Chema, un abrazo para tu familia, un beso muy fuerte y que nos encontramos dentro de muy poco.
Muy bien, un abrazo a todos.
Adiós, Chema, chao. Y ahora... Basteiro Time.
Buenas noches, Corro.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Un Basteiro Time un poco rápido, nos hemos pasado de hora. ¿Qué traes de las redes sociales?
Es la imagen del día, sin ninguna duda. Está James Harden de vacaciones en Bahamas, montando en patines con sus amigos, y se ha encontrado en medio de sus vacaciones con una familia de 5 niños que están pescando para comer y les ha obsequiado con $10,000.
O sea, a cada uno le daba
un billete en total.
$100 o $1,000 a la gente, 10, ¿no?
$10,000. Qué bueno. Sí, para ayudar a esa familia que estaba en Bahamas pescando para comer. Y la otra... nos imágenes sonido es Rafa Nadal. Así se conquista un 35º título de Master 1000. Rafa Nadal. En su máxima
expresión.
Y excelencia.
Ya saben que ha dicho que no a Cincinnati y volverá en US Open. Bueno, mañana vas Basteiro Time. Gracias, Basteiro.
Buenas noches.
Luis Domínguez por delante, luego Basteiro al final. Bueno, no hay tiempo para más. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, a pesar de la música, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.